En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carnilla, más un día después de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para abordar el informe del Defensor del Pueblo Español sobre abusos cometidos en la Iglesia. Los obispos andaluces reiteraron en Córdoba la necesidad de reparación y de seguir trabajando en la prevención. Nati Gavira, cuéntanos.
Los obispos reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados por abusos en el entorno de la Iglesia. Por otra parte, Cáritas Regional de Andalucía presentó su informe 2022 en el que destaca el incremento de un 32% de los recursos económicos invertidos, que alcanza los 58 millones de euros. Con estos recursos, la ayuda de Cáritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso centró también el interés de los prelados.
Este mes de noviembre viene cargado de actos en Sevilla con una efeméride muy especial de fondo. Pablo Enríquez.
En efecto, en Carni el motivo no es otro que el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla. Con este motivo, la catedral acoge desde hoy viernes una gran exposición dedicada al legado del rey santo, Fernando III. Además, del 13 al 15 tendrá lugar el primer ciclo de la cátedra Magna Hispalensis, organizada en colaboración con la Facultad de Teología. El 23 de noviembre, jornada central de esta efeméride, la procesión con la espada de San Fernando se desarrollará por el límite exterior de la catedral. Y dos días después habrá procesión con las imágenes del patrón y de una devoción fernandina, la Virgen de Valme.
El próximo lunes 6 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de los mártires del siglo XX en España. En Granada, la jornada del clero está dedicada a esta memoria. Paqui Pallarés.
Será en Lanjarón. De allí es uno de esos mártires, el seminarista Antonio Cava Pozo, cuyos restos serán depositados en una capilla de la iglesia. Fue beatificado junto a otros compañeros mártires en la Catedral de Granada el año pasado. Asistirán el arzobispo y el delegado de Pastoral Vocacional de Valencia, que ofrecerá una ponencia.
En el día en que recordamos el fallecimiento del Beato Lolo, periodista Camino a los Altares, propuesto además como patrón de los comunicadores andaluces, nos vamos a su querida tierra de Jaén, donde celebran el noveno Encuentro Nacional de Cofradías de Minerva. Lola Ocaña, cuéntanos.
Efectivamente, en Carni, los días 4 y 5 de noviembre, las cofradías sacramentales de toda España se reúnen en torno al Santísimo en la capital jiennense. Habrá momentos para la formación, la oración y la adoración eucarística. Uno de los más fervientes se vivirá en la tarde del sábado con la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo en la catedral y la posterior procesión con el Santísimo.
En la diócesis de Almería se celebrará una carrera multitudinaria organizada por una asociación católica misionera. Ramón Bogas está en la salida.
La Fundación Jesús Peregrín nos invita a toda la sociedad almeriense a las 6 horas solidarias que tendrán lugar en el Centro Comercial Torre Cárdenas el próximo domingo 5 de noviembre. Puedes correr, andar, ir con tu mascota en silla de ruedas y todo por un gran fin. Bienvenido Fernández, es uno de los organizadores.
El Centro Comercial, por cada vuelta que des tú o tu mascota, nos abona 1 euro para este proyecto, que es sacar a los niños de la calle en la estación de Dakar.
Y todavía con el eco del Día de los Fieles Difuntos, nos despedimos hoy en la localidad malagueña de Campillos. Ana Medina.
Las ánimas te den el premio, dicen quienes reciben los donativos. Y a ustedes las buenas obras, responden los vecinos. Las feligresas de Santa María del Reposo en Campillos tocan la campana por las calles con jarros de bronce durante todo el año para solicitar ayuda para las ánimas muy veneradas en el pueblo. Sufragan las misas por sus almas y ayudan a la parroquia, como expresa el párroco Petre Chelar.
Nombramos y rezamos por las ánimas benditas, por supuesto, para el mantenimiento de la iglesia, para los gastos de la parroquia, para la evangelización.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 3 de noviembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis, queremos contártelo, compartirlo contigo que nos estás oyendo, para hacerte partícipe de esta historia que quizá es sencilla y es humilde, pero es historia de salvación. Un saludo de quien hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está a los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos. Nos visita hoy en nuestro programa nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco. Vamos a tener con él pues un rato de charla y de diálogo amistoso, y así pues lo conocemos más en profundidad y conoceremos también sus preocupaciones, los retos y los desafíos a los que se afronta, los que afronta la Iglesia, y cómo ve también nuestra diócesis, porque ya lleva con nosotros 5 años en medio de ella. Muy buenas, don Francisco.
Muy buenas tardes a todos, querido Antonio y queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Guadix.
Si me lo permite, en este diálogo que vamos a tener, quiero dividir pues esta conversación pues en 3 partes. Una parte para conocerlo quizá un poco mejor, para ver cuáles son sus funciones, sus experiencias como obispo. Una segunda parte para centrarnos un poco más en nuestra diócesis y hablar de los objetivos y de las acciones que llevamos entre manos en este curso pastoral. Y una tercera parte donde le propongo hablar sobre las últimas noticias y datos que han salido a los medios de comunicación con relación a los abusos en el seno de la Iglesia. Y quizá para comenzar, pues, como digo, lleva ya 5 años, ¿no?, en medio de nuestra diócesis. ¿Cómo describiría el papel y la responsabilidad como obispo de Guadix?
Pues sí, querido Antonio, 5 años ya aquí en esta querida diócesis de Guadix, y el papel y la responsabilidad del obispo, en concreto de mí, pues como siempre, acompañar y guiar, estar, servir y animar la esperanza en nombre de la Iglesia. Yo decía cuando me nombraron obispo hace 5 años que la tarea que traía, la programación que traía era desprogramarme, y eso lo he experimentado en estos 5 años, ¿no? Pues estar pendiente de todos los asuntos de la Iglesia, pero especialmente estar con las personas, recorrer las diócesis en las visitas pastorales, ser faro de esperanza y alentar a todos a seguir caminando en esta Iglesia sinodal.
Como dice, ha hecho ya la visita pastoral y, por lo tanto, tiene un conocimiento ya cierto y maduro de nuestra diócesis. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la diócesis de Guadix en la actualidad?
Pues siempre lo he dicho, no son diferentes a los que vive el resto de las diócesis de España, ni tampoco los que se viven en Europa. Pues ahí tenemos, ¿verdad?, la gran secularización que vive nuestro mundo. Yo creo que el principal reto es seguir anunciando, que esa es la tarea de la Iglesia, que Jesucristo, que es Dios hecho hombre, quiere llenar el corazón del hombre de esperanza y quiere caminar pues con él, ¿no? Es recuperar nuestras raíces cristianas y ver que Dios quiere ser compañero de camino en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con los jóvenes, con las personas más adultas y especialmente pues con los ancianos, que tenemos muchísimo, y con las personas más vulnerables. Pero eso, el reto es que Jesucristo no es pasado, sino que es presente y quiere seguir llenando el corazón del hombre de su vida.
Habla de las personas vulnerables, y en el programa y la carta pastoral que nos dirigió pues a todos, resulta que hablaba de que todos somos caridad. ¿Cómo se materializa esta caridad? ¿Puede hablar de las iniciativas de caridad que hay en nuestra diócesis que lleva a cabo?
Pues indudablemente que la caridad es constitutiva en la Iglesia. No solamente se trata de palabras, se trata de gestos muy concretos y cercanos, como te decía, con las personas vulnerables. Y para eso la Iglesia tiene a Cáritas. Cáritas es la Iglesia, no es una institución más, ni es una ONG, es la Iglesia. La caridad vivida como gesto concreto y concreción de todo lo que nosotros anunciamos y queremos proclamar. Y bueno, Caritas Diocesana y las interparroquiales y parroquiales de la diócesis de Guadix tienen muy buena salud, ¿eh? En el 2022, la memoria que se presentó, pues nos daba el elenco de más de 1.000 familias atendidas, pues más de 3.500 personas, fíjate, Antonio, y atendiendo necesidades básicas de primera necesidad, pues educación, vivienda, ayudando a superar la brecha digital y otras muchas de primera necesidad, ¿no? Y destacar que entre los colectivos más atendidos y mejor atendidos, los que más tenemos, personas mayores y muchas veces solas. La acompañamos en su domicilio, más de 452 personas han sido atendidas y acompañadas, ¿no? Y se les anima a ser proactiva, participando en muchísimas actividades preparadas, ¿no? Pero sí, decirte que la prioridad para esta Iglesia diocesana es atender a las personas que están solas, que peor lo pasan, los más pobres, los más vulnerables, y eso lo hace Cáritas muy bien, gastándose y desgastándose, ¿no? Enfermos, pobres, transeúntes, migrantes y personas sin techo, inmigrantes, mujeres maltratadas, ancianos solos, jóvenes, adultos sin trabajo, familias en situación de dificultad. Podíamos seguir. Cáritas en la Iglesia es prioridad para nosotros, manos y corazones siempre dispuestos a ayudar.
Pues me quedo con esa frase, Cáritas en la Iglesia, porque efectivamente aquellos que nos escuchen, que tengan claro, ¿no?, que efectivamente no es un adorno más. Cáritas es la Iglesia y lo podemos ver en todo lo que atiende y lo que lleva entre manos. Don Francisco, hablamos de retos, de oportunidades, de riesgos. Miremos un poco al futuro y díganos, ¿cuál es su visión para el futuro de la diócesis de Guadix y de la Iglesia en general?
Pues indudablemente, como esta nave la lleva Jesucristo y es el que lleva el capitán del barco y el timón, ¿verdad? Pues la proyección no puede ser sino muy positiva, como ha sido durante 21 siglos en esta prima sede de Hispania. Jesucristo que llena de esperanza el corazón del hombre de todos los tiempos. Es verdad que hay muchos retos. Pues fíjate, tenemos ahora todos los retos tecnológicos, ahí tenemos la inteligencia artificial, ¿verdad? La secularización y tantos problemas que vivimos, fíjate. La amenaza de las guerras todavía en nuestro mundo, ahí tenemos Ucrania, tenemos toda la franja de Oriente Medio, muchos lugares en África, muchos son los retos de este corazón del hombre que está muchas veces ideologizado y que necesita recuperar lo mejor de sí mismo. Y estoy convencido de que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, quiere caminar con el hombre en la historia y como es Dios el que lo hace por medio de nosotros, si colaboramos, como decía San Agustín, ¿no?, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Si colaboramos con nuestra libertad, desde luego el mundo brillará en la esperanza de Dios.
Ante todos estos retos que tenemos por delante y sabiendo que efectivamente Dios va a hacer nueva todas las cosas, ¿cuál sería ese mensaje para aquellos que nos escuchan y que quizá no están tan conectados, por así decirlo, con la Iglesia?
Pues que se conecten, ¿eh?, que la Iglesia es madre y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos. Para todos, hay para todos, según la Iglesia nos lo dice y como ella lo acoge, pero la Iglesia es para todos, ¿no? A escuchar, apoyar, caminar juntos en este viaje que es la existencia humana para llenar de esperanza el corazón del hombre. La Iglesia es para todos hay sitio.
Pues estamos dialogando con nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco. Vamos a la segunda parte de este diálogo amistoso que estamos teniendo con él. Y háblenos, don Francisco, de los objetivos de las acciones para este curso Pastoral Acciones, que ya nos anunciaba en la carta que dirigió a principio de curso para todos los que formamos la diócesis. Estamos primeramente inmersos en este año jubilar mariano diocesano. ¿Cuál es la importancia de este año jubilar en honor a la Santísima Virgen de las Angustias para la diócesis?
Pues sí, como bien decías, tenemos un programa pastoral, ¿verdad?, aunque la programación luego se romperá con la actualidad de cada momento, pero para el 2022-2024 tenemos un bonito programa pastoral, Guadix, misioneros del primer anuncio al estilo de San Torcuato, Jesucristo, origen, camino y meta de la existencia humana. Y en ese programa en el que vamos trabajando con sus prioridades, la familia, el evangelio de la vida, los jóvenes, los laicos y el protagonismo de los laicos, ahí tenemos la Iglesia Sinodal y ese sínodo que acaba de concluir en Roma, pues dentro de ese marco, este año la actualidad es que el Papa Francisco nos ha concedido un año jubilar a toda la diócesis con motivo del primer centenario de la coronación canónica pontificia de la Virgen de las Angustias, patrona de Guadix. Pero recordar que es un año jubilar para toda la diócesis. Se abría el 21 de septiembre, a los dos días, en el Parque Municipal de Guadix, una gran Eucaristía presidida como hace 100 años por el arzobispo de Granada y por otros obispos que vinieron, el de Jaén, el de Huelva. Una celebración muy bonita, ¿no? Y ahí nos pusimos en camino en este año jubilar, ¿no?, con mucha devoción a la Virgen Santísima y con mucha alegría. ¿Qué quiere este año? Pues renovar nuestra fe y nuestra esperanza de la mano de la Virgen. Así que a vivir todos este año jubilar.
Supongo que ya están inmersos en estos preparativos para la setena de la Virgen de las Angustias para este año. Además, se está preparando pues algo hermoso, ¿no?, con relación a esto. Explíquenos, ¿quiénes son los predicadores de este año? Que es algo también, como decía, muy sinodal.
Pues sí, el próximo domingo traeremos a la Virgen desde su iglesia hasta la catedral para su setena. Y este año, como año jubilar, pues los predicadores van a ser los arciprestes de las diócesis, ¿no? Sacerdotes diocesanos muy significativos que tienen una tarea y un servicio pastoral muy bonito en la diócesis, y ellos nos van a hablar de este año jubilar, de una misión diocesana y todo de la mano de la Santísima Virgen.
Una de las acciones, ¿no?, dentro de este programa pastoral es una misión diocesana en tiempo de Cuaresma. ¿Cómo y cuándo se va a realizar esta misión del primer anuncio? En un mundo, como decía en esa carta pastoral, deconstruido.
Pues sí, el corazón de este año jubilar, además de todos los actos programados por la Archicofradía, desde aquí la felicito su trabajo a don Pedro Aranda, a su conciliario, pues el corazón va a ser una misión diocesana, que la vamos a celebrar desde el jueves después de miércoles de ceniza, el 15 de febrero, al 3 de marzo, 2 semanas. Esto es pues expresar y concretar esa iglesia en salida y sinodal que quiere el Papa Francisco, con el esfuerzo y el trabajo conjunto de todos. Y se trata de alguna forma pues de reavivar en el corazón de todos lo que ya se está haciendo, apoyando el trabajo de los sacerdotes y apoyando el trabajo de cada una de las comunidades cristianas. Vendrán consagrados, laicos, incluso algunos venidos de la congregación de Marta y María desde Guatemala para apoyar el trabajo que se hace ya en cada parroquia. Para preparar esa misión del 15 de febrero al 3 de marzo, una premisión, pues desde septiembre hasta febrero. Y luego, después de finalizarla el 3 de marzo, una posmisión para concretar todo lo que hemos vivido. Se trata de hacer lo que estamos haciendo siempre, pero hacerlo de nuevo, todos juntos, y reavivando el corazón de esta llamada a ser iglesia en salida y misioneros evangelizadores en nuestro mundo, con nuestras claves aquí, hoy y para todos.
¿Y qué espera, don Francisco, de estas 2 semanas intensas de misión? ¿Qué espera de los sacerdotes, de los fieles? ¿Qué espera, en definitiva, de la diócesis?
Pues lo que espero es que cada uno de nosotros hagamos nuestra esta misión. Es esta misión, el fruto de esta misión y el éxito de esta misión, bueno, el Señor lo sabrá. Nosotros sembremos e impliquemos, no todos, porque la misión es y depende de todo. Por lo tanto, lo que espero es que los que ya viven la fe la revitalicen y la puedan poner en modo proactivo, y los que no están muy integrados en la iglesia pues descubran una iglesia a través de los misioneros y todos nosotros bonita, que merece la pena vivirla, porque en ella el protagonista es Jesucristo, que quiere llenar el corazón del hombre de su vida.
Y continuamos con este diálogo que estamos teniendo con nuestro obispo, don Francisco Jesús. Don Francisco, si me permite, pasemos a esta tercera parte que le proponía, y hablemos de las declaraciones y de los datos que han salido en los medios de comunicación en estos días sobre abusos en el seno de la Iglesia. Porque las declaraciones, sobre todo recientes, ¿no?, del defensor del pueblo, el señor Ángel Gabilondo, afirman que son 440.000 personas los que han sufrido abusos en la infancia en el entorno religioso, según el informe que él ha presentado, y una encuesta que han realizado pues a algo más de 8.000 personas. ¿Cuál es su opinión o cuál es la postura de los obispos y de la Iglesia ante dichas declaraciones?
Pues mi opinión es muy positiva. Es muy positiva pues porque de verdad lo que quiere la Iglesia y siempre ha querido y ahora más que nunca es poner en el centro de nuestra vida a todas las víctimas, pero a todas las víctimas. Entonces este informe pues pone en evidencia de alguna forma pues que hay un problema, y lo hay un problema en la sociedad, no solamente en la Iglesia. Por tanto, si las víctimas se ponen en el centro y de verdad trabajamos todos por las víctimas, por curar heridas, por ayudarlas a que puedan curarse y sobre todo puedan vivir al futuro con esperanza es estupendo, pero claro, no me parece bien y no nos parece bien la extrapolación que se han hecho de los datos. O sea, se han hecho, no es verdad eso de las 400 y pico mil personas, porque se ha hecho una encuesta demoscópica que a lo mejor no es la apropiada, se han hecho por teléfono, simplemente con la opinión de las víctimas, que no se ha demostrado si realmente han sido abusadas o no abusadas, y eso se ha extrapolado. Hombre, pues decir que de todos los datos, ¿verdad?, que vuelvo a repetir, una sola víctima en la iglesia nos pone de rodillas. Pediremos perdón, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Y pondremos todos los medios necesarios para que esa lacra termine. Tolerancia cero. El que lo haga, pues que sea juzgado y que indudablemente a nosotros se nos llene el corazón de misericordia con las víctimas. Pero cuidado con los datos, pues porque detrás de este estudio también se pueden descubrir intereses muy ideologizados, porque no es un problema eclesial, es un problema social. De hecho, en la encuesta que el mismo Defensor del Pueblo presenta, el ámbito en el que más abusos de menores de edad son en las familias, 34,1%. En el contexto educativo no religioso, un 9,6%. En el laboral, 7,5%. Internet, 7,3%. En el deportivo, 3,0%. En el sanitario, o sea, la Iglesia tiene 487 víctimas, según ha declarado este estudio, pero son mínimas con respecto a otras instituciones. Siempre con las víctimas, y queremos esclarecer y ser transparentes, pero queremos que no haya víctimas de primer grado y de segundo grado, ¿eh? Como estamos haciendo la Iglesia, hacemos los obispos con todos los protocolos, las oficinas de protección del menor. Queremos indudablemente que se haga en todas las instituciones. Si de verdad importan las víctimas, que no solamente importen unas víctimas, sino todas las víctimas, y la mayoría de las víctimas no están en la Iglesia. Tendremos que poner medios, y la Iglesia lo va a hacer y lo va a denunciar, pues para que cualquier víctima de abusos de cualquier menor en nuestra sociedad sea atendida, sea curada y tenga los medios necesarios, la reparación propia, para que puedan vivir con esperanza su vida, y desde luego poner todos los protocolos necesarios para la prevención de esta lacra y de este cáncer que gangrena no solamente la verdad de lo que es la Iglesia. Vuelvo a repetir, una sola víctima ya nos pone a todos de rodillas, y la ha habido, y esto nos avergüenza y pedimos perdón. Pero cuidado con los datos, con la extrapolación de los datos y con las mentiras, porque eso no nos ayuda a poner de verdad a todas las víctimas en el corazón de nuestra atención.
Ciertamente que esto es algo execrable, que haya víctimas de primera y segunda, pero precisamente por eso, porque ponemos a las víctimas en el centro, quizá la pregunta más importante en relación a este tema es: ¿cuál es el mensaje a las víctimas? ¿Qué apoyo y recursos pueden esperar de la Iglesia en su proceso de sanación y de justicia?
Bueno, pues las víctimas que nos tienen aquí, que nosotros somos los primeros que queremos sacar todos los datos. De hecho, como saben, hemos encargado un estudio autónomo, un informe independiente al despacho Cremades y Calvo Sotelo, ¿no? Pues que se está retrasando, desde junio se iba a presentar, ahora no dan la fecha de noviembre, pero somos los primeros interesados, y ahí hemos puesto todos los datos que tenemos en la diócesis, de sacar a la luz todo lo que hay que curar, todo lo que hay que denunciar, y seremos los primeros en hacerlo. Y las víctimas, todas las víctimas son las protagonistas de nuestra atención y de nuestro cuidado. La Iglesia está aquí para escucharlas, para apoyarlas, para reparar, incluso económicamente, junto con todo lo que nos pide el Defensor del Pueblo, que queremos apoyarlo, todo lo que han sufrido y siguen sufriendo. En nuestra diócesis lo estamos haciendo, ¿eh? Pues tenemos el protocolo de protección de menor y personas vulnerables, el código de buenas prácticas y de ambiente seguro en la Iglesia desde 2019, y tenemos una oficina de protección del menor y personas vulnerables, donde cualquiera que haya sido abusado puede denunciar, y queremos seguir y estar en este protagonismo de las víctimas. Pero todas las víctimas, es un problema social y no eclesial. Que nadie nos engañe y que nadie juegue con nosotros.
Don Francisco, ¿por qué cree, ¿no?, que ha sido este momento en el que el Defensor del Pueblo y desde el Gobierno pues han esperado a dar estos datos?
Pues yo no estoy en sus mentes, ¿verdad? Desde luego sí veo algún juego que interesado ideológicamente y políticamente, pues porque un Congreso de los Diputados, si de verdad está interesado en las víctimas, son todas las víctimas, pero no solamente las de la Iglesia, que han sido minoritarias. Vuelvo a repetir, una sola nos pone a todos de rodillas, nos avergüenza y pediremos perdón por ello. Pero algo hay aquí que no está muy claro, ¿no?, en la forma de hacer demoscópicamente esta encuesta y otras cosas. Así que siempre con las víctimas.
Pues muchísimas gracias, don Francisco, por compartir con nosotros este rato. Le agradecemos su experiencia, todo lo que nos está contando y sus preocupaciones y tareas. Le emplazamos para que otro día pueda volver a hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los amigos de COPE, de este espejo de la Iglesia en Guadix, a ti, Antonio, y a todos los que forman esta familia de COPE.